El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, programa radial Sí. Sí, sí, programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Nuevamente en PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos y todas. ¿Qué pasa?
Estamos Estoy recibiendo sola. Indicaciones. Está sola Chabela hoy.
Estamos solos en la madrugada, en el atardecer de Lomas de Zamora. Bueno, de vuelta. Yo por lo menos.
Bienvenida.
Gracias, bienvenida a vos. Natán, ¿cómo estás?
Muy linda experiencia la semana pasada, mucho apoyo de los oyentes, a los que los queremos agradecer, Alfredo Moffat, a pesar de estar en medio de un fárrago de compromisos personales, llamo igual. También queremos agradecer a Alicia Marchesi, así que nos consiguió esta entrevista allá desde España.
Qué maravilla.
Y la verdad que contentos con el programa, ahora hay que ver si los oyentes están contentos también.
Bueno, hubo comentarios muy, muy buenos, ¿eh? Yo tengo unas ganas bárbaras de escucharlo.
Que yo vi un grupo de gente con antorchas y picas que pasaron, pero pasaron de largo de la radio, así que no estaba bien seguro de cómo.
También vi publicada en nuestro muro una foto donde preguntaban por los licenciados. Ahora sigue perdido el otro, el licenciado de la Mora.
¿Por dónde anda paseando, Marcelo?
En este momento está presentando el proyecto Programa Radial Psi en un congreso en Necochea, justo a las 16 horas. Manda saludos. Hoy comentó que en las carpetas de todos los participantes estaban los señaladores de PRP, así que PRP para el mundo.
Bien.
¡Wow! está en Necochea. Después dijo que iba a pasar para Punta Desnudez.
Ah, excelente, si le queda cerquita.
Sí, que le quedaba cerquita y que iba a sacar fotos.
¿Se irá a ver el atardecer en Punta Desnudez? Porque dicen que es uno de los pocos lugares del país donde vos podés ver el atardecer sobre el mar.
Ajá.
Por la forma de la costa.
Sí, sí.
¿Y con quién habrá ido a Punta Desnudez?
Vaya uno a saber. ¿Y dónde queda Punta Desnudez? Si vos querés ir a Punta Desnudez, gozar de mar y tranquilidad en Orense, Balneario Punta Desnudez. Hay departamentos hasta para 6 personas a metros del mar. Si querés hacer las reservas ya, porque viene enseguida el veranito, tenés que llamar al 11-331-4142. Queda cerquita de Necochea, lugar que amo. Bueno, ¿qué te parece? Así que Marcelo no está. Salen y nuestros oyentes... pueden criticar tranquilos mientras el lobo no está, los ratones bailan. Vamos a dar las vías de comunicación por si te querés comunicar.
Si querés comunicarte por mail,
sí,
programaradialpsi@facebook.com.
Okay.
Tenemos también un Twitter,
el Twitter, sí,
que es @radio-psi.
Ajá. Sí. Tenés por Facebook Programa Radial Psi, sí. Y pones me gusta y te conectás por ahí. Nos podés también ver y escuchar por www.antena91.com.ar. O si no, es más fácil, más directo, nos llamás al 4392-1913. ¡Se nos quedó, Robert!
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Estamos de vuelta, estamos cayendo. Yo bajé del micro hace unas 3 horitas nada más, así que... quería compartirles la experiencia. Estuve paseando por La Rioja, San Juan y Catamarca. Un calor de locos. Los lugares bellísimos. Pero me causaba tanta gracia porque nosotros llegamos con todo el ímpetu, ¿no? Y las ganas de llegar y comprar. Los negocios estaban cerrados. Domingo, cierran. Todo cerrado. Y entonces nosotros que venimos de acá, de que está todo abierto, ay, pero ¿por qué no abren los negocios? ¿Pero a vos te parece que no ven la beta para ganar dinero? Y yo decía, ¿cómo queremos meterle nuestra forma de vida a ellos? Allá, después de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, nadie, todo cerrado, hay siesta. Y uno va a los negocios y te atienden parsimoniosamente, y vos estás ahí. Yo decía, por nosotros los vemos como, ¿a vos te parece qué mal que esto, que no tienen aspiraciones? Yo pensaba, ¿ellos cómo nos verán a nosotros? Estamos totalmente sacados. Venían los mozos y te calmaban, te hacían un chistecito, viste, todo así, con una amabilidad. Hasta que hacía que nosotros pudiéramos bajar, pero tenemos esa forma, ¿no? De que parece que nuestra forma de ser es la que tiene que ser en los otros lados. Fuimos a Talampaya, 2:30 de la tarde, casi 50 grados en ese cañón impresionante. Preguntaban por los animales. El guía dijo, están durmiendo la siesta y están abajo de un árbol a la sombra. Y le dije, claro, los únicos bichos que estamos caminando por acá somos nosotros. Y él muy bien me dijo. Y después nos dicen que somos nosotros los racionales. ¿Quiénes tenían la razón ahí? Bueno, postales de nuestra tierra, de nuestra Argentina. Hermoso lugar, lo recomiendo para pasear. Aparte conocí gente maravillosa en el micro. Bueno, vamos a presentar el programa de hoy.
Presentemos.
¿Te parece? Bueno, Nuestro programa de hoy es, se dedica a qué áreas de conducta y roles fundamentales. Y nos visita nuestra querida licenciada Cristina Esteconi, psicóloga especialista en psicogerontología, que ya nos visitaste y nos hiciste el cuestionario de inteligencias múltiples.
Correcto.
Sí, que me encantó. Y hubo mucha gente que te escribió, ¿no?
Mucha gente me escribió, mucha gente.
Hoy también puede haber cuestionario.
Sí, es una sorpresa para casi
buenísimo.
El final.
Buenísimo, buenísimo.
También se van a poder seguir conectando conmigo.
Me encanta, bárbaro. Bueno, contanos qué es esto de áreas de conducta y roles.
Bueno, es un esquema que creo que Nacha lo publicó en
Facebook.
Están en eso.
Ajá.
Este esquema está creado por el doctor Roberto Kertész.
Sí,
lo conozco. Doctor Roberto Kertész lo conoce, Chabela. Es el rector emérito de la Universidad de Flores. Y él lo crea en base a otro previo de uno de sus maestros, que fue el doctor Enrique Pichon-Rivière.
Pichon-Rivière, uh-huh. Sí.
Fue presentado por primera vez en un seminario avanzado de análisis transaccional.
Ajá.
En Buenos Aires en 1976. Y se publica por primera vez este esquema en el libro Análisis Transaccional para Todos en 1978. Se lo llamó el mandala, la torta o la pizza.
Ajá. ¿Mm?
Es más difundido es la pizza.
La pizza, sí, más rica.
¿No? Entre nosotros.
Sí.
Bueno, para sistematizar mejor su empleo, después les voy a presentar cuestionarios de autoevaluación para cada una de las variables o para cada uno de los roles que figuran en el esquema. Bien, este esquema está dividido en mente, cuerpo, y luego hablamos de los roles fundamentales. ¿Sí?
Sí.
Bien. Mente, y está dividido en realidad en mente, cuerpo y ambiente. La división en tres de la existencia humana data de tiempos inmemoriales.
Claro.
Pero la central, en vez de mente, desde lo religioso, se llamaba alma o espíritu, como algo separado e independiente de lo corporal. El filósofo Descartes lo llamó res cogitans, algo así como cosa pensante sin extensión.
Mm.
Y res extensa. La primera estaba reservada a los religiosos, la segunda a los médicos. También antiguamente se consideraba el corazón como la sede de las emociones.
Claro.
Posiblemente por sentirse las mismas frecuentemente en esa zona, ¿no? Mm. Desde el punto de vista científico, el cerebro, que es parte del cuerpo, es el sustrato físico de la mente, que abarca los tres componentes de la conciencia, que son la percepción de la propia existencia, de los fenómenos internos, que son los pensamientos, las imágenes, las sensaciones y las emociones, y del mundo externo a través de los sentidos.
Ajá.
¿Bien? ¿Vamos bien, Chabela?
Vamos bien.
Perfecto.
Vamos bien.
Además de los mencionados componentes de lo que llamamos mente, debemos añadir la referencia a la mente inconsciente en el sentido del doctor Milton Erickson, un vasto reservorio de aprendizajes y recursos. Bien. Esto, ustedes sí saben que está escrito por el doctor Kertész, lo
claro
he tomado yo de él, pero él es un gran admirador tanto de él,
de Erickson
como de Erich Berne, ¿no es cierto? Uh-huh. Del cual hemos hablado ya muchas veces.
Uh-huh.
Bueno, entonces, en resumen, mente y cuerpo son dos caras que serían de la misma moneda, pero además interactúan con el ambiente físico y social. Mente,
claro,
cuerpo, ambiente. Bien. Lamentablemente sigue vigente en el llamado modelo médico o de enfermedad en el caso de los trastornos psicosomáticos.
Uh-huh.
Dicho modelo trata al cuerpo como algo separado de las cogniciones, imágenes y emociones, ignorando al mecanismo del estrés en cuanto a la génesis de dichas alteraciones.
Claro.
Pero también lo emplea para afecciones psiquiátricas, pretendiendo curar todo con medicamentos y otras intervenciones puramente somáticas.
Sí, la pastillita milagrosa.
Exacto. En la actualidad, o el cóctel de pastillitas.
O cóctel, sí.
En la actualidad, nuevas disciplinas como la psiconeuroinmunoendocrinología investigan las interacciones entre los distintos componentes de la unidad mente, cuerpo, ambiente, conociéndose los mecanismos de la disminución de las defensas ante eventos como estresantes.
Claro.
Resfríos a repetición, infecciones, incidencias sobre la génesis y evolución de enfermedades como el cáncer, etcétera.
Es cierto, Sí. Uh-huh. Es como que si empezás a ahondar cuando hay estas esos resfríos a repetición, entonces empezás a ahondar y te encontrás dónde está.
Sí, hay algo que uno que se recibió por Face que dice qué pasa cuando uno tiene un resfrío.
Claro,
¿no?
Que el cuerpo habla, ¿no?
Exacto, cuando me duele la garganta, sí. ¿No? Con la palabra. Uh-huh. Con los notables avances de la medicina organicista, hoy día las principales causas de muerte se deben al inadecuado manejo del estrés psicosocial y del estilo de vida del hombre moderno.
Eso.
Alimentación indebida. Adicciones, competitividad, necesidad excesiva de estatus y poder, insuficiente o ausente ejercicio físico y falta de contacto con la naturaleza.
Bueno, esto es lo que hay acá. En La Rioja de eso no había.
Claro, lo que vos contabas, me imagino que de 12 a 6 de la tarde la gente dormirá la siesta,
no hay
compartirá
estrés.
Con su familia.
Sí, veías los grupos charlando, haciendo sobremesa, en la plaza, están en contacto con la naturaleza. Es otro ritmo completamente, ahí sí que no hay estrés.
Ellos, acércate. Les costaría mucho habituarse a
esto no.
Y a nosotros aquello, ¿no? Lo cultural,
sí.
Qué potente.
Sí,
qué potente,
claro,
¿no?
El ambiente, ahí te
exacto,
das cuenta.
Exacto, exacto. Les cuento algo más. Un estudio internacional de primeras consultas médicas descubrió que alrededor del 50% son puramente de origen psicológico, un 25% psicosomáticas y el resto orgánicas. Sin embargo, prácticamente todas son enfocadas como orgánicas.
Claro.
La llamada medicina psicosomática, les cuento que se inició en forma contemporánea en el primer cuarto del siglo XX, con pioneros como Flanders Dunbar en los Estados Unidos y médicos con orientación antropológica en Europa. Pero esa orientación hoy día ha quedado superada, debiendo ser reemplazado, como lo mencionamos, por medicina biopsicosocial, añadiendo que el factor interpersonal y ambiental en general. ¿Quieren que les cuente algo de un caso, de un enfoque biopsicosocial?
Dale.
Bien. Relata el doctor Cartes que, a poco de iniciar mi práctica como médico y cursando la especialidad en psiquiatría en la década del 60, se presenta un paciente, Carlitos. Él tampoco le pone Carlitos,
no,
yo
le pusimos Carlitos.
Vale. Con el diagnóstico de úlcera gastroduodenal, tratado por un colega especialista en gastroenterología con antiácidos y dieta. Ni soñar con que la consulta hubiera sido para un trabajo en equipo sobre esa afección, ni fue recomendado por el colega con ese motivo, sino porque además tenía un cuadro depresivo. El gastroenterólogo lo manda por eso. Bien. Está clara la dicotomía entre mente y cuerpo. Al interrogar a esta persona, refiere que hace años su matrimonio era conflictivo. Su personalidad, poco asertiva, con mensajes familiares no verbales como no te defiendas, hay que aguantar, no expreses lo que sientas, no te acerques a la gente, hizo que eligiera inconscientemente a una esposa como agresiva y quejumbrosa.
Claro, para hacer cumplir el mandato, ¿no? El argumento, sí.
Exactamente. En realidad, si bien el proceso de comunicación de ella era muy desagradable, ella expresaba su insatisfacción con la falta de caricias de su esposo, que era poco expresivo. Y ni hablemos de lo sexual. ¿Para qué?
No.
Estos círculos viciosos son muy frecuentes en las parejas y una vez que se establecen, se eternizan para el mutuo sufrimiento.
Es terrible, ¿eh?
Es tremendo. Sí, es tremendo. Entonces, se cita a la esposa. El doctor Cartes dice, apelé al sentido común, confrontando enseñanzas que no podía verificar en la práctica en esa época él asistía al hospital Borda, neuropsiquiátrico, y al policlínico Rawson en diferentes días y procuraba intuitivamente lo que hoy en día se llama psicoterapia basada en la evidencia.
¿Y qué pasó?
Volviendo al caso, al ser la esposa invitada por él para acompañarlo en una sesión, al principio ella se resistió alegando que el enfermo es él.
Claro.
Pero al llamarla el doctor Cortés por teléfono, proponiéndole el rol de ayudante y para que me explicara mejor las carencias de su esposo, aceptó. Tampoco la estaba pasando bien ella, aunque tuviera el rol de perseguidora. Al comenzar esa señora a hablar, desde luego criticando a su marido, su tono de voz me resultó intolerable, dice el doctor. Y empecé a sentir molestias en mi área precordial. Era natural que así fuera, dado que las familias de mis progenitores, cuenta el doctor Cortés, tendían genéticamente a trastornos cardiológicos.
Ah, así que cuando escuchaba hablar a esta mujer,
él lo siente en su área vulnerable. Bien, pensé que si fuera el marido, por lo menos me moriría más rápidamente de un infarto en vez de sufrir crónicamente acidez y dolor gástrico.
Qué bárbaro.
Claro está que si le brindara lo que esa mujer necesitaba en cuanto a afecto y atención de todo tipo, tal vez no sería el objeto de su persecución. Como ella no trabajaba y tenía demasiado tiempo libre, se me ocurrió proponer que cultive un hobby. Al preguntarle si le gustaba la música, me dijo que sí, y entonces le sugerí el canto. Dadas mis inclinaciones musicales, sabemos que
el doctor le gusta.
¿No es cierto? Con miras a integrar un coro en el futuro. La invité a probar su oído con el piano y su actuación fue aceptable. ¿Viste que el doctor Cortés tiene piano?
Sí.
Pero para vocalizar mejor, le propuse previamente a acudir a una fonoaudióloga conocida, a la cual pedí que grabara la voz de esta paciente para hacérsela escuchar. Un poco lo que hablábamos hoy, ¿no, Nat y Chabela?
Sí.
Que cuando uno a veces escucha,
no nos gusta la voz.
Y mejorar los tonos de la emisión. Bueno.
Al arreglarle, claro, al cambiar, al
claro.
Que se dé cuenta de cómo era su tono de voz, ¿no?
Sí.
Podía cambiar.
¿En cuál rol se generan y mantienen los síntomas mentales y psicosomáticos? Actualmente está verificado el rol de la respuesta de estrés. Estrés negativo o distrés en estos casos, en la producción de síntomas psicofisiológicos. Las emociones más significativas y frecuentes que lo generan son la ansiedad y la rabia, que en vez de ser expresadas y aceptadas por los correspondientes interlocutores en los diversos roles, son convertidas de esa manera en malestares físicos.
Claro.
Las emociones son sociales, no individuales, por cuanto cumplen una función de comunicación interpersonal y se manifiestan en forma verbal y no verbal.
Estuvimos hablando de las emociones hace dos programas.
Me sonaba mucho, ¿no? Esto que hacía el doctor Cortés, a un concepto de Fritz Perls que le hablaba del continuum de conciencia, ¿no? De que también hay no solo él siempre decía que no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo.
Claro.
¿No? Y en este sentido, a veces esa barrera que se hace entre profesional y paciente, a veces no registra esto que a mí me rebota en el que está hablando, ¿no? Y de qué manera está relacionado con mi historia, con mis debilidades, con mis fortalezas.
Que lo que dice el doctor Cortés, claro, qué bárbaro.
Dice, él hizo un versito chiquitito que dice, sí. La emoción expresada que no es aceptada, vuelve derrotada y es somatizada.
Está genial. Yo lo aprendí.
La emoción expresada que no es aceptada, vuelve derrotada y es somatizada.
Más clarito, échale agua.
Hoy en día estudiamos los datos de un paciente y si presenta síntomas, averiguamos en cuál o cuáles roles fundamentales, que después vamos a hablar de ellos, se producen las transacciones que mantienen dichos problemas. Los roles fundamentales sabemos que son estudio, trabajo, pareja, familia, tiempo libre. Ya hablaremos de
eso. Esa es la pizza.
Exacto, esa es la pizza. Y otra pregunta que hacemos es, ¿qué hacer con el enorme porcentaje de personas que padecen trastornos psicosomáticos? Si los médicos clínicos y los especialistas derivaran a todos sus pacientes que padezcan síntomas psicosomáticos, sería imposible atenderlos a todos. Uh-huh. Estaríamos abarrotados en nuestro consultorio. Al no recibir formación por lo menos parcial como psicoterapeutas, los médicos apelan a los fármacos, sintomáticos y los tranquilizantes, produciendo, aún sin proponérselo, una dependencia a los mismos.
Claro.
Es como tapar, ¿no es cierto?
Claro, sí. Pero ¿no viste que parece que los dieran en serie? ¿Qué están tomando? Ahora, cuando estaba allá, la gente sacaba su pastillero. La mayoría tomaba el mismo medicamento. No me digas que todos tienen lo mismo.
Sí.
¿Viste? Ah, no, yo tomo esto, es para dormir, para no... Ah, no, por las dudas.
Sí. Y la gente grande por ahí te dice, yo a la noche me tomo un pedacito.
Sí, por si no duermo.
Lexotanil, Trapax, Ribotril, ¿no? Un pedacito.
Y yo le decía, ¿y por qué? Si estás cansada, ¿para qué lo tomás?
Claro.
Ay, por las dudas, a ver si no duermo. Claro. Por las dudas ya tengo la adicción. ¿Viste? Porque dependo de esa pastillita para ver si duermo. Que creo que no va al efecto de esa dosis, sino que más es un efecto...
Como que sería una dependencia psicológica.
Una dependencia psicológica, pienso.
Sí.
No sé.
Y una cosa sin querer ideologizar la cuestión, ¿no? Que hay una gran variedad ideológica en la audiencia.
Sí.
Pero si juntamos esto que contabas de tu experiencia en el norte, de cómo vive la gente, más esto otro de tener que tomar una pastilla para dormir.
Sí.
¿No? O sea, con todo respeto al que lo tiene que hacer.
Claro.
Ahí nos lleva un concepto que es de Marx, que es el de la alienación. Vivimos alienados.
Alienados, totalmente.
O sea, y encima estamos tan alienados que vemos al que tiene una vida en armonía con su biología, como es una persona que viene del norte. Yo cuando vivía en Reconquista salí a tocar puertos en la tarde y me sacaron la patada. Al que vive en armonía con su biología lo vemos como si fuera el otro, cuando
claro.
El otro somos nosotros.
Claro, eso es lo que me eso así pintadito es lo que me pasó allá.
Para comer, para dormir, para no comer, para todo una pastilla o un reemplazo simbólico de la pastilla.
Claro, sí, sí.
Porque hasta por eso funcionan también los placebos, porque están en el registro de lo imaginario, si queremos, lo que nos pasa, que nos dan un troncito de azúcar y tiene el mismo efecto.
Y vos te creíste que es eso, claro.
Y también estaba pensando en lo que vos decías de la gente que lo toma por si no duermo, como si tampoco pudieran, si no duermen, hacer otra cosa. Llenar ese tiempo, ¿no
claro.
es cierto?
No, es que hay que tenés que dormir, tenés que hacer esto, estamos todos robotizados.
Ajustarse al cronograma, tengo que dormir la noche porque de día no puedo tener otro plan que este que me impone el ritmo que llevo.
Claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, es alienante.
Bueno, la cosa sería poder capacitar a los médicos, ¿no? También.
Sí,
bueno.
Eso es cierto. Pienso que algunos ya están cambiando.
Sí,
esto
yo
de
creo
la
lo
trans,
mismo. Yo creo lo mismo. El otro día me descompuse y llamé a la prepaga y vinieron dos médicos a atenderme, que era un problema digestivo, y uno de los médicos empezó a hablar. Yo primero no me di cuenta que como... Estaba en mi lugar de trabajo y es un instituto de psicología, empezó a hacerme preguntas sobre la línea que se seguía, ¿no? En realidad lo que estaba haciendo era comunicarse conmigo para ver si me pasaba algo más.
Uh-huh.
Estuvo muy bien.
Sí.
Y lo percibí después de unos 10 minutos de estar hablando. Mira. Lo hizo de una manera muy, muy sutil y muy piola.
Qué bien.
Sí, sí.
Bueno. Rescatable,
sí, sí, sí. ¿Querés que sigamos, Chabela?
No sé cuánto tenemos.
Bueno, a ver, decí lo que va, ahí lo dejamos picando.
El cambio de síntomas de un área a otra.
Ah, bueno. ¿Hay algún mensaje?
Tenemos montones de mensajes.
Wow.
Dice Salen Pérez, en el noreste argentino, que Salen conoce porque es un gato de por esos lares, Dice, se duerme la siesta y se para toda actividad debido a las altas temperaturas. Los bancos cierran a las 13 horas, por ende afanan menos.
Sí.
Y la gente anda más lenta para no transpirar tanto. Además, ¿para qué correr si todo está cerca allí?
Tiene razón.
Dice, a eso dormir 6 o 7 horas de siesta yo me adapto perfectamente. Después tenemos, eso de, seguimos con Salem, en eso de ser un inconsciente soy un especialista.
Bueno, si él lo dice.
Después tenemos un reclamo de Salem que lo vamos a dejar para comentarlo junto con la película sobre la tapa de la revista Barcelona, porque por esa sincronicidad, después yo no había visto la tapa cuando elegí la película, están relacionados los temas.
Bueno, lo dejamos para después.
Después y tenemos...
Mónica no está por ahí, seguro.
Tenemos a Mónica, tenemos a
Hola,
Analia,
Mónica.
Analía, ay, amor franco, dice, hola, buenas tardes a todos, menos a Salem Pérez, ya empezó peleando.
Bueno, empezamos.
Y si me acompaña el scroll un segundo, tenemos un mensaje de Mónica. Mónica Beatriz Mariano, dice, sí, estamos contentos. Después dice, o sea, está de joda, refiriéndose al licenciado. Sí, es verdad, porque yo fui a Montehermoso, que es cerca, y vi el amanecer y el atardecer.
Buenísimo.
Refiriéndose a Punta Desnudez, que puedes ver el atardecer en la playa.
Bárbaro.
Después le pregunta a Salem Pérez, licenciada, ¿anduvo con el grupo Cocoon? No sé si vio la película Cocoon.
Mire,
hice la ruta. La pileta de los extraterrestres.
Hice la ruta de los dinosaurios. ¿Sí? Si juntábamos las edades, por ahí andábamos.
¿Cuántas experiencias juntas? Y Mónica le avisa al querido Robert, dice, muy bonitas salen las damas y los caballeros, supongo también, pero no se los ve.
Ah, caballero, Natán se tiene que correr más para acá. Y Robert está escondido ahí en la cuevita, ¿no?
Y por último, Mónica nos cuenta que está tomando y bebiendo té verde con hojas de sen previo a merendar.
Qué bueno, muy bien. Bueno,
está buenísimo. Re linda, Mónica.
¿Viste? Sí.
Re linda.
Sí, sí, fue a la nutricionista, no sé cuántos, ya, cuántos, si ya bajó todos los kilos que necesitaba. Muy bien, Mónica,
muy
vamos.
Muy bien, Mónica.
Bueno, seguimos, hacemos una pausita, nosotros nos vamos a tomar un cafecito y volvemos después.
Ya volvemos con mucho más. Psi, Psi, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Abrir mi corazón y poder regresar a la inocencia. autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos. Círculo, Berwick, Marseille. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail, fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos, 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, estamos de vuelta después de un cafecito. Salió riquísimo. Muy y una rico. Tortita que nos mandó Rosana. Un beso grande.
Gracias, Ro.
Qué es, ay, sí, qué divina que es. Pero atenta contra la dieta.
Sí, total.
Terrible. Si te conectaste recién, estás en Programa Radio Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos y todas. No está Marcelo, que está en un congreso haciendo propaganda para PRP. Y te digo que acá en Lomas de Zamora están cayendo las primeras gotas. Qué linda tarde para escuchar PRP. Buenísimo. Bueno,
estábamos con el cambio de síntomas de un área a otra.
Así es.
¿No?
A ver.
Ya en la década del 50, el doctor Pigeon Rivière había observado que algunos de sus pacientes trasladaban sus síntomas de una a otra área, en base a sus interacciones con los demás. ¿Quieren que les cuente un caso?
Dale.
Bueno, Pepito, esta
vez. Este Pepito.
Casado, de 48 años, profesional, derivado por un médico reumatólogo por síntomas de artritis, especialmente en una rodilla, ajá, la cual ya hemos mencionado como una afección autoinmune, donde la persona ataca con sus defensas a su propio organismo.
Bien. Terrible.
Sí. Además de este síntoma psicosomático, Pepito presentaba un cuadro depresivo, siendo medicado con una combinación de antidepresivo y ansiolítico y psicoterapia individual. Luego de varias sesiones en las cuales revisa sus vínculos familiares, se contactó con mucha rabia con el maltrato parental sufrido en la infancia, comenzando por primera vez en su vida a expresar esta emoción, verbal y físicamente en las sesiones, por ejemplo, golpeando una almohada en la cual proyecta a su padre y a su madre. Con esto mejoró sorprendentemente sus molestias reumatoideas, área corporal, pero pasó a exponer ideas paranoides, área mental, dirigidas a sus allegados, en especial hacia su amante, rol de pareja. Esta era atendida por otro colega y debido al maltrato de su amante, decide cortar el vínculo.
Era casado, pero tenía un amante.
Pepito la trata mal, la amante dice, chao.
Chao, no quiero saber más nada. Y no.
Lo cual exacerba el resentimiento de Pepito, quien decide desprestigiarla y envía cartas denigrantes acusándola de actuar como una prostituta a los familiares y al jefe de ella con ese fin.
Ay, qué sinvergüenza.
Sí. Además le raya el automóvil del colega y rompe un vidrio del instituto.
Es en el área del ambiente, ¿no?
Sí. Todo esto lo cuenta el doctor Cartes, caso conocido por él. Ante este cuadro se le suspende el antidepresivo y se le aumenta la dosis del tranquilizante. Sí. Trifluoroperacina era en esa época, que en dosis altas posee efectos antipsicóticos.
Ajá.
Finalmente, al persistir su ideación suicida, alternando con conductas paranoides, se le aplica en esa época tratamiento anticonvulsivante, lo cual, juntamente con la psicoterapia, logra una remisión gradual de sus síntomas. Este caso de un trastorno severo de la personalidad y con riesgo de suicidio nos demostró la factibilidad de estos cambios de manifestaciones en las diversas áreas de un argumento de vida subyacente, como fueran amártico, como fueran llamados por Verne, los programas internos.
Ajá.
Con un final trágico que en este caso pudimos mitigar, tras un seguimiento de varios meses, nos enteramos que Pepito se había despedido de su ex amante y también estaba en proceso de divorcio de su esposa, aunque incrementaba el contacto con sus dos hijos, a quienes antes había descuidado.
Ah, bueno, estuvo bien.
Sí,
lograron.
Bien. Se logró.
Bien.
¿Quieren que les hable de algo más, que es la armonía de la integración y conflictos entre roles? Armonía, integración y conflicto entre roles.
Discúlpame, porque antes acá hicimos una pregunta sobre los roles.
A ver.
Y me parece que había un poco de de confusión.
Sí.
entre los oyentes que escribían, a ver cuáles fueron, cuándo se aprenden los roles, cuáles son los roles.
Los roles.
A ver.
Bueno, estudio.
¿Qué rol tengo
en algún
yo?
En lado lo pueden ver.
Ah, en el diagrama que
en
ya
diagrama
publicamos.
De áreas y roles. Las áreas de conducta, cuerpo-mente.
Ajá.
Los roles, mi rol en el trabajo.
Ah, ok.
En la pareja. En la familia, como paciente, pero como paciente cuidándome la salud, en lo social, mis hobbies, mis deportes o actividad física y en el estudio. Esos son los roles,
esos son los
fundamentales.
Roles. Perfecto.
Bueno, la armonía de estos roles fundamentales,
sí,
se puede lograr planeando cuidadosamente su desempeño.
Claro.
No es que en todos los casos tendría que cumplir con el porcentaje con el que está distribuido acá. ¿No es
cierto? Sí, 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 sí.
Cada uno lo va a ir armando.
Uh-huh. tal es así que también, pero vemos que implícitamente, si estoy mal en un rol...
Cuando hago que un rol, por ejemplo el de pareja, me haga de paraguas de los otros roles, si estoy mal en la pareja, voy a estar, no voy a dejar de hacer actividad física, me voy a dejar de cuidar en la dieta, voy a contestarle mal a todo el mundo, voy a estar mal en el trabajo, sí. Eso es lo que tengo que cuidar, que un rol no tape a los otros, okay. ¿No es cierto? Uh-huh. Bien, por ejemplo, una mujer casada y profesional que desea cursar un posgrado necesita planear el momento apropiado para tener su propio hijo. Claro. Es como, ¿no? Como un armado.
Ir armonizando.
Sí. Una armonización. ¿Qué evita esta persona que está programando el tener un próximo hijo, hacer un posgrado? Evita el apilamiento de roles.
Claro.
Sí. Que uno no tape al otro. Uh-huh. O una abuela socialmente aislada que cuida a sus nietos durante buena parte del día porque su hija trabaja y estudia, requiere conciliar esta actividad con otra social que le provea a ella otro grupo de pares.
Claro.
¿No es cierto? Uh-huh. Bien. La integración de roles es aún más valiosa, ¿para qué? Para lograr la calidad de vida.
Claro.
¿Eh? Uh-huh. Se presenta cuando se desempeñan dos o más roles simultáneamente y en forma sinérgica. Uno apoya al otro. Por ejemplo, el esposo apoya el estudio de su mujer y así refuerza su vínculo afectivo como pareja.
Claro.
Un cliente nuestro, dice el doctor, obeso y sedentario, sí. Sufrió un infarto que requiere rehabilitación, a lo cual se resistía. Pero al ingresar al gimnasio, uno de sus hijos, ¿qué hace? Accede a acompañarlo. O una mujer que retoma su carrera brinda un modelo a sus hijos, a los cuales había controlado en el estudio de ellos para sentirse útil como madre, ¿no?
Ajá.
En vez de estar, sí, tenés que estudiar, tenés que hacer...
Soy modelo. Acompañar, claro, y modela.
No solo
modela.
Lo que digo, lo que hago.
Lo que hago, que ¿no? es como se aprende.
Exactamente. Uh-huh. También lo podemos ver en las empresas familiares. Uno de los ejemplos destacables es el de las parejas emprendedoras o copreneurs, que trabajan codo a codo como los pioneros norteamericanos que conquistaron el oeste. Son recordables las películas en las cuales ella conduce las riendas de los caballos mientras él, ¿qué hace? Le dispara a los indios.
Está bien, se complementa.
Que los persiguen, ¿no es cierto? Y también el de empresas familiares en las cuales se incorporan hijos u otros familiares. Siempre que se respeten criterios para el ingreso.
Qué difícil es eso.
Sí. Alguna vez tendríamos que hablar sobre esas empresas, el tema de empresas familiares. Sí.
Porque ahí los roles se desdibujan muchas veces. El hijo del dueño...
Y porque entran dos temas importantes, ¿no? Poder y dinero.
Sí.
¿No es cierto? Uh-huh. Y también el plan de sucesión, claro. El dueño que no quiere pasar la antorcha, ¿no?
Sí. No, es...
¿Y qué hago después que paso la antorcha? Es claro. Un tema para tomarlo.
Un tema para... Bueno, sí, bárbaro. Ya lo tenemos.
Ya lo vamos a tomar. Sí.
Estábamos con eso de la superposición.
Sí, el conflicto de roles, entonces estábamos viendo lo que se presentan cuando uno o más interfieren con otros.
Sí.
Se observa con frecuencia que mujeres de mediana edad, bajo el influjo del argumento de vida inducido por sus padres o sustitutos, crean que han debido escoger entre ser mujer y madre o ser profesional, y que hayan elegido inconscientemente un esposo machista, en caso de concentrarse en su papel de ama de casa, o bien desvalorizar a los hombres en general para justificar su falta de pareja y competir en el campo profesional.
Qué bárbaro.
Con ellos. Otros ejemplos, un hombre divorciado debe trabajar y al mismo tiempo atender a sus hijos los días en que conviven. Y sí, la familia del esposo no acepta a su mujer por profesar una religión diferente o provenir de otra clase social. Las parejas divorciadas y vueltas a casar con nuevos hijos en sus disputas sobre las normas a cumplir cuando los hijos duermen en las diferentes
claro.
casas.
Claro.
O bien un marido celoso que se resiste a que su mujer asista a un gimnasio, una esposa que pretende eliminar las reuniones del marido con sus amigos.
Ay, eso es absorbente.
Se ve mucho.
Sí, muchísimo.
Estas situaciones que requieren una comunicación efectiva que tienda al modelo ganar-ganar. Porque cuando alguien se impone, ambos terminan perdiendo al final.
Y eso es fundamental.
Sí.
Eso es fundamental.
Eso me hace acordar esa vieja frase que dice que cuando dos personas piensan igual, una está pensando por las dos.
Claro. Mm-hmm. Sí.
Y cuando dos vidas están, hay buenas armonías, ¿no? Pero cuando dos vidas están en absoluta armonía, uno de los dos no está viviendo.
Y sí, es cierto. Se deja absorber por el otro, ¿viste?
Había una chica que venía a unos grupos de autoayuda que teníamos y sufría fibromialgia, ¿no?
Sí.
Y era más o menos lo que había listado. Un marido celoso, una pésima vida sexual, un montón de obligaciones, ningún espacio para el placer, una vida que estaba cronometrada por el deseo del otro. Cuando el otro, por esas cosas del devenir se fue con otra, sí. Se le pasó la fibromialgia. O sea, pasó de consumir un cóctel de medicamento a nada. O sea, sugerido por el psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Que ella cortó la
medicación.
Claro, cortó el consumo.
No, es cierto. Pero vos ves algunas parejas que es enfermiza la relación, ¿viste? Es como, no voy si él no viene. Al otro no le gusta ir, por ejemplo, ponele, que no le gusta ir al cine. No, pero yo quiero ir con vos. ¿Y pero por qué no podés ir vos sola y yo me quedo? No, tenemos que estar los dos juntos. ¿Por
sí,
qué
sí,
eso?
Funcionan en bloque.
Funcionan en bloque, pero hay uno que no disfruta lo mismo que el otro.
Yo creo que también debe ser porque uno de los dos no confía. Me parece, es una hipótesis, ¿no?
Sí, porque hay muchas, yo hablé con algunas mujeres que le preguntaba, pero vos no podés ir solo. No, yo a él no lo dejo solo, yo lo cuido.
Claro, yo lo cuido.
¿Lo cuido de qué?
Que no mire a otra.
Que no mire a otra, pero entonces, qué terrible. Igual miran
buena
de reojo
suerte,
a mí.
Claro, ni de reojo, no, buena suerte. De
reojo. Qué barbaridad. Bueno. Nos fuimos al otro lado.
Les voy a hablar algo sobre este tamaño relativo de los roles en la pizza.
Dale.
¿Sí? La superficie asignada a los diversos roles en el esquema es aleatoria. Es decir, no corresponde a la importancia que se asigne.
Claro,
mismos,
sí, porque
¿no?
la mitad parece que es entre la pareja y la familia.
Y todo lo demás, y todo, ¿no es cierto? Esto se debe... la ubicación que se le dio se debe solo a que los ubicamos de ese lado juntos para agruparlos como roles domésticos o de entrecasa, por llamarlos de alguna forma, mientras que los restantes externos, estos,
sí,
ocupan el 50%.
Claro.
Sí, el de la izquierda, yo estoy marcando acá y los demás no lo ven. Lo adecuado sería que dibujar cada rol con el espacio acorde al tiempo real que se le asigna en cada caso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo lo distribuyo? Depende de
claro.
Mí.
Sí, uh-huh. Hay gente que su trabajo le absorbe más de la mitad.
Claro.
Se dejan absorber
claro.
Por el rol en el trabajo.
Exactamente. Uh-huh. Sí, el trabajo.
Y para la pareja y la familia, mínimo el tiempo.
Exactamente. Uh-huh. Sí, a ver, vamos a ver.
Había hecho un trabajo muy bonito, muy bueno y muy interesante, Mabel López. ¿Te acordás? En cuanto a con los chicos... Para ver proyecto de vida,
claro,
utilizando este diagrama de
la profesora Mabel López,
pero
claro que
divino,
sí.
muy
y
buen
el
trabajo.
Día que lo dieron, yo estuve presente porque vinieron a compartirlo los chicos.
Sí.
Increíble, chicos de 16 y 17 años, qué bien en claro tenían esto, cómo ya estaban buscando lo que iban a seguir estudiando,
sí.
Algunos ya trabajaban y cómo lo repartían. Cada uno trajo dibujado su diagrama de áreas de conducta.
Sí, sí, sí. Me encantó.
Mira, me había olvidado
muy,
de eso.
Es muy esto... bueno, me parece un... bueno, lo que tiene el análisis transaccional es que al hacer así diagramable es más sencillo. Pero para que los chicos les llegue eso y ver, armar un proyecto de vida a los 16, 17 años, plasmar en esto... Ponían fotos, buscaban, viste, tus cosas.
Sí, porque no era con cosas escritas, todo era
no, eran
con fotos,
imágenes.
Con imágenes.
Genial.
Yo les quiero decir que el que quiera que le mande este trabajo
sí.
del diagrama de áreas de conducta y roles fundamentales, se lo puedo mandar, escríbanme a licris0902@gmail.com.
Sí. Eso, bárbaro.
Escríbanme que se los mando y también con los cuestionarios que vamos a ver más
ese,
adelante.
Yo quiero ver lo de los cuestionarios, sí.
Vamos a seguir, nos vamos a ir a... Acá tenía algo de Maslow y del argumento de vida, pero creo que mejor nos vamos a los cuestionarios. ¿O bueno, quieren como que les lea algo?
Los dejamos, dale.
Los dejamos para después.
Léeme algo de Maslow y tenemos dos minutitos, dale.
Bien, bien. No, todavía no llegué a Maslow.
Bueno, bueno.
Era el TIMEG. El TIMEG es los bienes de intercambio.
Ah.
Les cuento. Determinar en forma objetiva y por consenso en cada cosa que queremos el estado actual.
Sí.
Lo que se denomina en psiquiatría tradicional la conciencia de enfermedad. Esto hoy.
Así estoy hoy.
Exacto. Frecuentemente esto no ocurre.
Mm.
Porque ¿qué queremos hacer? Ir del estado actual al estado deseado. ¿Mm? Hay clientes adictos a sustancias que consideran normal su hábito, obesos que afirmen que solo tienen el pecho bajo, otros que se resignan a ser inferiores o sin voluntad, etcétera, y así no hay de dónde partir.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
¿Y qué es el crecimiento personal? Por eso estamos viendo esto del estado actual al estado deseado. Lo asociamos con hacer y lograr cosas que nunca logramos antes, o hacer mucho mejor lo que hacíamos.
Lo que hacíamos.
¿Mm?
Genial.
Una vez consensuado y anotado el estado actual, determinamos con qué recursos cuenta el cliente. Por eso me confundí porque tenía bienes de intercambio, que es el TIMEG, dibujado como en una pirámide, pero no. TIMEG son los 5 bienes de intercambio. Lo que puedo usar para lograr ese estado deseado son el tiempo, la información útil, los recursos materiales, la energía y motivación y la gente, la red social.
¿Mm? Excelente, con eso nos vamos a la pausa.
Perfecto.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Viernes, 21 horas.
Peligro de ruta.
Buenas noches.
Ya llega Peligro de Rock. Como todos los viernes, entérate de todas las novedades del mundo rock con la Turca y el Viejo. Todo sobre los encuentros motoqueros con Juan. Todas las noticias del circo local e internacional con el Nene. Y como siempre, la batalla del rock. ¿Quién ganará? ¿A quién vas a votar? Bajen la tele, suban la radio. Ya arranca la semana más rockero y futbolero del planeta. Prepárate, inquietate, asustate, asombrate, impresionate, imagínate. Y cuando se hace más tranca, subí la radio y escuchate Peligro de Rock.
Está picante, acá nosotros estamos en la sombra un poco, para estar escuchando un poquito el programa, escuchando un poquito hablar de fútbol, tomando algo tranquilo, fresco y disfrutando de este rato futbolero.
Dije, llamo por teléfono, voy al estudio y lo hago con Diego y con Mati esta tarde.
Gran incorporación, ¿eh? Y tal vez no nos quedamos ahí, ¿eh? Tal vez tenemos algunas sorpresitas que más adelante esperemos estaremos confirmando, ¿no?
El mercado de pases todavía no cerró.
Cerró en todo el mundo, menos en toque de primera, que se está moviendo. Y que es más del riñón de Isabela y no tanto del riñón como de Martino, que va a llevar sus jugadores.
Y Campañaro creemos que va a estar Arafo, ¿no?
Es más del riñón de Isabela y no tanto del riñón como de Martino, que va a llevar un rato. Ahora sí, los garotos.
La gran Gacé hizo.
No es porque jugó un rato, la Gacé la hizo Augusto Fernández, pero... Entusiasma a ver 3-4 goles en un partido, 3 goles en otro. Toque de primera, lunes y jueves de 18 a 20. Esto, siempre nos gusta tirar un datito antes de terminar el programa. Debutó Manu Lanzini en el Al-Jazir y marcó un gol. Así que te dejo que la cierres con él.
Y nos despedimos, esto fue Toque de Primera. Nos escuchamos el próximo lunes.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Aquí estamos nuevamente. Ya es el tercer bloque de PRP. Pasa rápido, ¿eh?
Pasa rápido, sí.
Te cuento que si te interesa la sexología, todavía estás a tiempo de inscribirte en el curso de educador sexual en Fundación Isabel Boschi.
Ajá.
Curso bienal de formación de sexólogos educativos para la educación sexual integral.
¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que llamar?
Sí, tenés el teléfono 4781-3686.
Perfecto.
También está el diplomado en coaching transaccional.
¿Cómo no?
En la Universidad de Flores. Tenés que llamar al 4631-8056.
Que se cursa los últimos sábados de mes hasta el mes de diciembre y es por módulos. Así que
el que quisiera comenzar
lo puede hacer y seguir el año que viene. Y también se cursa en forma online.
Online, sí. Bárbaro, genial. Y es excelente, doy fe.
Y si están interesados, me escriben al mismo mail que antes les di.
Claro. Uh-huh. Y tenemos el equipo de psicología Vida Psi. Estuvieron con nosotros aquí hablando de resiliencia. Hace tres programas. Un programa hermoso.
¡Qué lindo!
Sí, este equipo de psicología tiene amplia experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. Podés consultas @vidapsi.com.ar o en Facebook Vidapsi, el teléfono 3974-6816. Después de haber hecho estos avisitos, estamos esperando a conectarnos con Cecilia, ¿no? ¿No está Cecilia? Bueno, esperamos. ¿Querés que te diga qué nos contestaron nuestros oyentes?
Claro,
sobre...
Claro, me interesa muchísimo.
¿Lo de los roles?
Sí.
A ver. ¿Cuándo se aprenden los roles? Salem Pérez, por supuesto, dijo que los gatos nacemos sabiendo cuáles son. Los humanos en las clases de educación física, el rol adelante, el rol atrás. No podés, Salem, por favor. Y yo que los leo. Gloria Isabel García, los roles se aprenden según la vida nos vaya marcando conflictos, los debemos ir superando. Mira. Destinología dice, el feto ya cumple un rol y desarrolla el psiquismo fetal, Raskowski. Luego rol de bebé, falo, niño, púber, adolescente, amigo, primo, etc. Roles fisiológicos como comer, roles psicológicos, fóbico, etc. Juego de roles como juego simbólico, incluso el rol simbólico del niño en el deseo de los padres. Rüttinger Susana, creo que primero lo jugamos desde donde nos ponen. En todo caso, después aprendemos a corrernos o a jugarlos desde una posición más subjetiva.
Tal cual.
Ajá. Mónica Beatriz Mariano dice, creo que los roles se van cambiando. Depende del juego de la vida que estemos jugando en ese momento.
Muy bien.
Y depende de lo que cada uno quiera para su vida, si es que se da cuenta que está cumpliendo o jugando un rol. Algo así. Silvana Leiva, hay roles diversos y en la vida cotidiana se asumen diferentes.
Sí.
Como así también se adjudican otros. Es cierto esto que te adjudican un rol, ¿no? Como que estás mediando, ¿eso no puede ser?
Sí, sí, sí.
La mediadora, la conciliadora, o la que siempre saca las papas del fuego.
Las papas del horno, la que pone el hombro.
La que pone el hombro, ¿no? Sí, sabremos de esos roles.
Puf.
La que aguanta, la que aguanta. Fuerte, o la que está para escuchar.
Hasta que estalla,
sí, o te sale una...
Claro, y el cuerpo habló.
A veces estos son conscientes y otras veces inconscientes.
Es verdad.
Se observan en la relación e interacción con otros.
Sí.
Matías Minian dice, yo lo único que conozco con certeza son las cercanías a la creación inicial. Wow, ¿qué estaríamos? Bueno. Y Mer Etziel, Claudia Prira, dice, en la sociedad, de otra manera, no. Sí.
Sí, sí.
Sí. Se en aprenden la ahí, en la sociedad. No, así es. Leo lo que dice ahí. No, Diego. Ah, bueno. Bueno, no nos vamos a poder comunicar con Cecilia. Lo intentamos más tarde. Bueno. Bueno, continuamos entonces.
Vamos a empezar con cada cuestionario.
Ajá.
Cada uno de estas áreas de conducta y roles que les conté tienen su cuestionario.
Ajá.
Vamos a empezar por el del cuerpo.
Dale.
Bien. Aunque Descartes dividía artificialmente a la mente del cuerpo, en realidad son inseparables entre sí y del ambiente físico y social que nos rodea. Como lo señala hace milenios de años la sabiduría oriental. ¿Quiénes son los responsables de nuestra salud? ¿Los médicos? Evidentemente no. Ellos son responsables de cuidar su propia salud. Ajá. Y muchos no lo logran, ¿no? Sufriendo hoy el tan famoso burnout, el agotamiento psicofísico por estrés.
Sí.
Si bien nos aconsejan y orientan, en general solicitamos sus servicios cuando ya sufrimos síntomas o estamos enfermos.
¿Cómo es eso?
A ver,
dale.
En lugar de decidir cambios radicales en nuestros comportamientos, uno recibe medicamentos, tratamientos kinesiológicos o hasta operaciones. Siendo así, ¿quién es responsable del cuidado de nuestra salud y la de nuestros hijos?
Uh-huh.
Aunque la respuesta es obvia, en muchísimos casos nadie asume este rol con las consecuencias imaginables. ¿Algunas cifras ilustrativas sobre esto? Más del 40% de la población padece síntomas psicosomáticos crónicos, fuma o consume alcohol, gaseosas, café en exceso o drogas ilegales. Cada vez es mayor la cantidad de niños obesos y diabéticos,
sí,
debido a la mala alimentación y al sedentarismo.
Uh-huh.
Menos del 30% de la población mantiene actividades físicas regularmente. Esto no es alentador, pero es posible adoptar hábitos de vida sanos y sencillos hasta lograr una adicción positiva al bienestar que producen disfrutando de nuestro organismo. Es verdad, uno no va al gimnasio, pero el día que va no se siente mejor.
Te sentís bárbaro.
Te sentís bárbaro, ¿eh? Bueno,
lo mismo que comer saludablemente,
también,
claro.
También. Uh-huh. Cuidar la salud es barato o hasta gratuito,
sí,
pero no es negocio.
Claro.
Excepto para nosotros mismos.
Sí, eso
es. Y vamos a ver, ¿de qué se ocupa este cuestionario que hace que nos cuidemos el cuerpo?
A ver.
Bien. La primer consigna es, ¿me siento bien físicamente? ¿Me siento bien y fuerte? ¿Estoy conforme con mi cuerpo? ¿Mi cuerpo está relajado o con poca tensión? Y así vamos haciendo una sucesión de 23 preguntas a las que voy a contestar. Nunca, a veces, pocas veces, frecuentemente, casi siempre y siempre. Les repito, escríbanme que se los mando.
Bien. Mónica está anotada que dijo que ya quería los cuestionarios.
Mónica, ya los tenés. Hoy mismo te los mando. Bueno, ¿seguimos? ¿O vamos a ver, hablar?
Me parece que hay un llamadito. Ah, bueno. A ver, nos comunicamos con Ceci. A ver. Bueno.
Mientras tanto tenemos un diagrama que sale en su instituto de investigación, creo.
No lo puedo creer. No.
Está es un diagrama similar al doctor Kertész, en el que está en el centro Salem, a su alrededor el cuerpo de Salem, y está dividido en cuatro áreas o cuatro roles fundamentales que son gatas, dormir, comer y dormir.
¡No! Buenísimo. Acá estamos con Cecilia. ¡Hola, Ceci!
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿todo bien? ¿Y vos?
Sí, también bien, tratando de estar bien y de esperar la lluvia y no sé cuánta cosa.
Ah, ¿estás por allá llueve?
No, todavía no.
Bueno, ahora te la vamos a mandar.
Bueno, gracias.
Bueno, contame, Ceci, ¿anduviste paseando?
Mira, me gustaría contar de lo que pasé esta semana. Muy interesante, lo disfruté un montón. Estuve visitando el Teatro Colón.
¡Ay, qué lindo!
Sí, además disfrutando de algo que yo no tenía mucho conocimiento y que conocí, que fue, una orquesta que se llama La Barroca del Suquía.
¿La ruta?
La Barroca del Suquía.
¡Ajá!
Es un conjunto de música barroca.
¡Qué lindo la música barroca! Me encanta.
Interesante. Yo no estoy muy conocedora de eso, pero, en fin, me pareció interesantísimo. Ahora, ellos comenzaron organizados por la Secretaría de Cultura de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y todos los integrantes son músicos argentinos. Son impresionantemente buenos. Digo, la Barroca del Suquía se puede decir que es la primera orquesta barroca con instrumentos originales en el país.
Qué
y
bueno.
La primera en Córdoba. Ajá. Cuenta con los más destacados músicos del medio.
Mira.
Su líder es Manfredo Kramer. Es un director artístico del festival y violinista de trayectoria y muy renombrado, internacionalmente. Especializado, mira, es una eminencia este hombre, especializado en la interpretación históricamente informado de la música del siglo XVII y XVIII. Ingresa a la Orquesta Sinfónica de Córdoba y participa en el conjunto de instrumentos antiguos del Instituto Goethe. Mm. Es una persona, se radicó, es decir, todos son argentinos, pero da la impresión de que él puede ser de otro, alguna ascendencia europea. Mm-hmm. Él se radica en Alemania, en el año 1984. Estudia en la Escuela Superior de Música de Colonia. En el año 2009 recibe el premio Conex.
El Conex.
Sí, Conex, y su trayectoria como instrumentista. Opino humildemente que son fantásticos.
Buenísimo.
Muy bonito, el Colón estaba repleto de gente y para colmo, gratis.
¡Qué lindo!
Sí, fue un domingo a la mañana, muy interesante, muy lindo.
¿Y siguen este domingo?
No, el itinerario el programa resulta que sí. No, ellos terminan, cada domingo es diferente.
Ajá.
Ahora, el 2 de noviembre hay otro espectáculo y el 30 de noviembre también está el coro de Buenos Aires, que lo dirige Pucho. Es buenísimo también.
Buenísimo.
Eso, hay que ir los viernes a buscar las entradas sí. al Colón y te dan 3 o 4 entradas por persona.
Ah, mira.
Sí, es gratis. Así que es muy, muy interesante.
Excelente.
Y ahora también tengo otro espectáculo que me pareció buenísimo, que también será en el Gran Rex.
¿En el Gran Rex?
Sí, que son los miércoles del Mozarteum. Los miércoles son gratuitos también y a las 13 horas. Y se presentó un cuarteto que se llama Cuarteto Galatea.
¿Cuarteto?
Galatea. Son 2 violines, una viola y un violonchelo.
Ajá.
Son 4 jóvenes. En el 2005 se unieron para interpretar el cuarteto de Haydn.
¡Ay, qué lindo!
Eso fue una cosa así que organizaron y de motus propios.
Mira.
Y desde ese momento ese cuarteto se organizó y fue muy, muy reconocido. Tiene una calidad interpretativa magistral. No tengo palabras para comentarlos porque me sorprendieron y fue extraordinario.
¡Qué lindo, Ceci!
Sí, este cuarteto comienza su carrera interpretativa y fructífera colaborando con el director de la Academia, Otto Beyer. Es un director que lo tienen... digamos, todo esto está organizado por la Embajada de Suiza. Mm. Esta gente son todos suizos. Mira. Y la interpretación, mira, yo me he quedado completamente enganchada con esta gente y fue magistral.
Qué bueno.
Sí,
así que la pasaste lindo.
Sí, el cuarteto ha encontrado su público y las respuestas de la crítica han sido espectaculares.
Mira, buenísimo.
Realmente son excelentes.
Bueno, creo que Natán ya subiste algo.
Sí, ya posteamos tus recomendaciones, Cecilia. Te queríamos dar las gracias por la ayuda que nos diste la semana pasada también. Que los licenciados andaban paseando por ahí, menos mal que llamaste.
Para eso estamos, el ser humano tiene que ser así, ayudarse cuando se puede.
Bueno, Ceci.
Quiero terminar con
me parece que tenés una perlita ahí vos.
Sí, algunas reflexiones.
A ver.
Sobre todo de William Shakespeare.
Ajá.
Me encantó lo que dice. Malgasté el tiempo. Ahora el tiempo me malgasta a mí.
El tiempo te malgasta, el tiempo me...
Sí, ese Shakespeare siempre es genial, ¿viste?
Sí.
Después también tengo otra perlita.
A ver.
Yo creo que la mayoría debe conocer en Castilla y Provenza la palabra ardite. Era una moneda de muy poquito valor.
Ajá.
Pero de ahí se dice que una cosa despreciable no vale un ardite.
No vale un ardite.
Un ardite se llama. Es una moneda que se usa en Castilla y Provenza.
Claro.
Entonces no tiene un gran valor, pero quedó como una nota muy simpática, que si no vale, alguna cosa no vale, se parece
a... Que no vale un ardite. Bueno, acá claro. Diríamos otra cosa que no está pasable para decir por la radio.
Bueno, quiero destacar que los actos son de entrada gratuita, así que lo único que tienen que hacer es levantarse un poquitito más temprano, ir a la fila y buscar las entradas.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Ceci.
Espero que lo terminen bien y bienvenida.
Ay, gracias. Te extrañé.
Yo también. No creas que es mentira.
Ya sé que es cierto. Y okay, yo por mi parte lo mismo, ¿eh?
Claro.
Bueno. Te mando un beso grande.
Igualmente.
Gracias,
cariños a todos.
Chau, chau. Qué lindo, mirá, gratuito. ¿Cuántas cosas hay para hacer de calidad?
De calidad. Yo te cuento que dirijo un grupo de adultos mayores. La Universidad de Flores con PAMI tienen un convenio que se llama UPAMI.
Sí.
Y estoy dando un taller de expresión de emociones. Entonces busco muchas actividades que tengan que ver con estas cosas gratuitas. Y hace dos domingos fui con una amiga a ver a un terceto que estaba en el Colón, también en una actividad gratuita. Te entregan cuatro entradas, como dijo Cecilia, y el espectáculo maravilloso. Siempre los domingos a las 11 de la mañana.
Mira qué bien.
Lo organiza el gobierno de la ciudad. Pero hermoso, hermoso.
Qué bueno. ¿Y qué es eso del UPAMI, el taller de emociones?
En realidad son varios talleres que tiene la universidad. Hizo un convenio con PAMI, dan inglés, portugués, conviviendo con los nietos, creo que se llama, y yo con las inteligencias múltiples y la expresión de emociones armé un taller.
¡Qué
ya
lindo!
Ya estamos en el noveno encuentro, la verdad que... Tengo mis alumnas que son un encanto.
Qué bueno, ¿y se quieren anotar? ¿Cómo es? ¿Se anotan?
No, se anotan directamente, tienen que escribir a extensión@uflo.edu.ar.
Ajá.
O llamar al 4610-9300. Piden con el área de extensión y se anotan directamente.
¿Qué tenés que ser jubilado?
Sí, claro. Claro.
Jubilado por PAMI.
Claro, tengo personas mayores de 60 años hasta los 84.
Jubilados de ANSES. ¿O jubilado del IPS como yo, puedo?
Sí, jubilados.
Ah, jubilados.
Sí, jubilados, sí, sí.
Ah, mira,
sí.
Qué bien.
Así que
¿Y cuántas alumnas tenés?
22.
Wow.
Sí.
¿Mujeres todas?
Un solo varón que estas dos últimas clases...
No está viniendo.
Capotó. Sí, no sé si va a seguir, ¿eh?
Vos viste que sí. La mayoría de los talleres, la mayoría es asistencia femenina.
Y todo cuando vas a los centros culturales,
todo,
lleno sí. de mujeres.
Son las mujeres las que salen.
Sí, sí, sí.
Sí. Copamos o los liquidamos a todos o
no,
será por
yo
eso.
Yo creo que esto, ¿no? Que el hombre ha sido como socialmente el abastecedor de una familia. Mm. ¿No? Creo que cuando entran en la etapa de la jubilación, tampoco encuentran, es como hablábamos algo del sentido de la vida, ¿no? Les cuesta encontrar el
un
sentido
rol,
de su
¿no?
vida. Un rol. Te cuento que este señor que viene al taller, yo hago el taller con expresión de emociones e inteligencias múltiples. Claro, con expresión de emociones hago ejercicios. El primer día llevé un costurero, que cada uno eligiera del costurero el elemento que quiera, y lo relacione con su vida, y estuvo la que eligió las alfileres de gancho y dijo, y tantas cosas las tuve que mantener como colgadas o no o pendientes. Uh-huh. La otra eligió el centímetro, las medidas que tuvo que tomar en su vida.
Ah,
y yo entiendo que esta persona, este señor, que es cuentacuentos, cuentacuentista, eligió un carretel de hilo y dijo por el hilo conductor que hay que seguir en su vida. Pero él
no se iba
más a hablar de emociones, sino que quería circunscribirse en las inteligencias múltiples, ¿no?
Claro.
Tal vez esta expresión de
emociones. Quizás claro.
Sí.
Es como que no está permitido.
Más
¿no?
que más una
en
persona.
Un señor mayor,
claro, porque es otra generación.
Claro.
También, ¿no? Yo me pregunto cómo seremos a esa edad cuando nos toque, ¿no?
Claro.
O sea,
claro.
Si realmente, porque ha habido un cambio de inversión de roles, se ve más hombre. Cambiando pañales o no teniendo un ingreso económico cuando su pareja lo tiene y no necesariamente romperse la pareja.
Claro.
O cocinando.
O cocinando.
Sí, sí, haciendo las cosas de la casa.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Veremos qué nos depara.
Veremos qué nos depara. Y Nathan, ¿tenías una película?
Sí, tengo una película y en la cual se dio una de esas sincronicidades que se dan generalmente porque buscando el tema de los roles... Y yo que no soy sencillo para las cosas. Había bastante películas sobre rol. Real, no debe haber una película en el cine que no trate de roles.
Claro.
O sea, se podría haber presentado cualquier película y
acomoda, se acomoda, claro.
Pero creo que esta película está más que justa. No es una película de ciencia ficción, es una película de fantasía y es una comedia. Pero tiene eso que tiene la buena ciencia ficción. Dicen que la ciencia ficción es buena no cuando nos habla de un futuro imaginario, sino cuando nos habla de nosotros. Y esta película tiene eso, ¿no? Y esta película se hace esta pregunta. ¿Cómo sería el cielo si fuera un pueblito rural español?
Bueno, oye, Manuel,
claro,
dime.
Entonces nos encontramos con este cielo donde Dios es el alcalde de un pueblo pobre, Jesús es su hijo, María vive sola y tiene una relación extraña que está entre él y San José. Y es una película que es irreverente, o sea, tiene un elemento importante irreverente porque todos los gags y todas las gracias cruzan por la irreverencia, pero no es blasfema.
Ajá.
De pronto no le falta el respeto a esta figura. O sea, hay algunas escenas que a nuestra audiencia le van a gustar en particular, por ejemplo, cuando Jesús se psicoanaliza. Psicoanálisis que paga a su padre como compensación por el sufrimiento en la cruz. Y esta es la trama de este pueblo, de este cielo, se desequilibra cuando Dios, revisando el resultado final de la irrupción del cristianismo en la historia, de lo que le pasó a Cristo, decide tener otro hijo más.
Ah.
Pero siente que lo hizo mal la primera vez, que mandó a Jesús a la tierra, sin una supervisión, que esta vez lo va a tener en el cielo.
Sí.
Entonces empiezan a buscar candidatas.
Ajá.
A lo cual Jesucristo se siente ninguneado, apartado y se opone, y entonces hace una especie de sociedad con Juan el Evangelista y dicen, vamos a hacer el apocalipsis.
Ah.
Y es un apocalipsis como sería un carnaval de un pueblo, ¿no? Las alitas de plumitas pegadas, se improvisaba lo que no había, y tiene un final muy gracioso. ¿Y por qué lo relaciono con las noticias de esta semana? Bueno, porque justamente apareció esta etapa de la revista Barcelona, donde está el Papa Francisco con los labios pintados, con algún atributo femenino, y un título fuerte para las personas que son creyentes del catolicismo,
uh-huh.
En el cual que si uno lee el título con el copete se da cuenta que es un chiste,
sí.
Irónico, obviamente, y que no es necesariamente un ataque a su santidad. Pero hubo un cruce en los medios bastante fuertes entre un periodista de opiniones políticas de derecha y sí. La directora de la revista Barcelona, sí, en la cual la argumentación, el debate fue tan profundo como el insulto.
Ah, mira.
Por eso para mí es importante ver esta película también. Aunque el objetivo de la película es reírnos nomás, porque es una película que la puedes ver y reírte solamente. Tiene algunos momentos muy profundos, sobre todo cuando Jesucristo y Dios discuten sobre el libre albedrío y la responsabilidad personal. O cuando encontrás a Dios leyendo a Nietzsche y riéndose y admirándolo. Recomendada. Yo soy de los que creen que las ideas no valen más que las personas, sino que es al revés. Y si no somos capaces de revisar nuestras ideas y reírnos, algo mal tenemos.
Uh-huh. Buenísimo, muchas gracias. Ya la posteaste.
Estoy haciendo clic en este momento.
Clic en este momento. Así que hoy a la noche la podés bajar, Cris.
Sí,
sí,
sí.
¿Qué dijiste? ¿De dónde se podía bajar sin publicidad?
No se puede ver en internet, en un par de... No vamos a señores de AFSCA, nosotros a dar una dirección para que alguien baje una película ilegalmente.
No.
Si ustedes están en cierta contravención, la pueden encontrar fácilmente en Google, y... Cuando una película no tiene mucho rating encima, tiene menos publicidades, así que
Es muy complicado. Buenísimo, excelente. Entonces, bien. Bueno, no, nosotros no somos transgresores, pero ahí, en la medida. Bueno, ¿seguimos con los cuestionarios?
Seguimos con los cuestionarios.
Habíamos hecho lo del cuerpo.
Sí, mi estado corporal,
uh-huh.
Donde se enumera, en este cuestionario tenemos enumeradas las principales variables que van a describir cómo percibimos y manejamos nuestro cuerpo. Para cada variable hay que marcar y luego, si desea, sumar el puntaje total.
Claro.
Esto es para el cuerpo.
Y vos nos das los resultados después cuando
en realidad,
lo sacamos nosotros.
En realidad lo sacan ustedes.
Claro.
Si lo desea puede sumar un puntaje, pero en realidad lo que hace este cuestionario es...
Tomar conciencia, ¿no?
Exactamente. Mostrarnos una realidad. ¿No? ¿Tengo un peso adecuado a mi estatura y edad? Por ejemplo, ¿sigo las indicaciones del médico? ¿Consulto regularmente al odontólogo? ¿Conduzco a velocidad moderada y con prudencia? Tiene que ver con cómo me cuido,
claro.
¿No? Cómo cuido mi cuerpo.
Qué bueno, qué bueno.
También tenemos un cuestionario que tiene que ver con mi estado mental.
Ah, bueno.
Enumeramos las principales variables que van a describir nuestro estado mental, solo como una orientación general para evaluarnos a nosotros mismos en este aspecto. Estoy orientado en el espacio, estoy orientado en el tiempo, me concentro en lo que hago, tengo buena memoria, puedo pensar con claridad, siento emociones agradables, siento miedo pero debido a causas reales a las cuales enfrento, me defiendo con serenidad si me atacan, disfruto lo artístico y lo bello, disfruto aprender cosas nuevas.
Claro.
Creo que esto es un darse cuenta.
Sí, me parece que es fundamental. Uh-huh. Porque generalmente... Y cuando tenés un cuestionario, te hace prestar, focalizar, ¿no?
Exactamente. En esto. Además, en las respuestas, ¿no? Que puedo contestar.
Claro.
Si estoy orientado en el espacio, puedo elegir entre nunca, pocas veces, frecuentemente, casi siempre y siempre, ¿no? Y está bueno también guardarlo, porque en un tiempo puedo volverlo a ver y hoy tal vez ya contesto diferente, porque esto me sirvió para darme cuenta.
Claro que sí. Excelente.
Y empezamos con el rol de pareja, con el cuestionario del rol de pareja. El rol de pareja sabemos que es uno de los roles fundamentales del ser humano y sin duda el más difícil de mantener con mutua satisfacción a lo largo del ciclo de vida.
Difficult.
Tenemos criterios mínimos para la elección de la pareja estable.
Ay, si se hiciera esto.
Un poquito. En base a un estudio exploratorio de más de 2.000 parejas atendidas en el lapso de 40 años en 10 países diferentes, se han detectado los siguientes criterios mínimos obligatorios para la elección adecuada de la pareja.
Sí.
Suele ser necesario añadir a los mismos otros criterios que tienen que ver con la religión, con los límites de edades, con el buen trato de la pareja con los familiares propios y ajenos, etcétera.
Si se tuviera en cuenta eso, ¿qué era? ¿Cuánto?
Maravilla.
Qué maravilla.
Te lo tendría que poner
el cura
acá.
Sí.
Hizo el cuestionario.
El cuestionario de elección de pareja. Pero son cosas fundamentales y que no le prestamos atención.
Por ejemplo, la primera, ¿no? A mí me llama la atención la primera. Valores compartidos. Pues, tal vez uno no...
Ni pensás en eso.
No es cierto, ¿eh? Son conceptos fundamentales que van a orientar nuestra conducta, el uso de los recursos y que el otro se me acople o el otro piense igual. Fundamental.
En cuanto a valores.
¿No? Y siento que es una cosa que aparte se habla en las parejas antes de formarse y todo se refugia en el ya va a cambiar.
Sí,
cuando por ahí es algo
yo
que
lo
es
cambio,
esencial.
¿Viste?
Cuando tengamos un hijo, cambia.
Él cambia,
cuando
claro.
pase esto, cambia, ¿no?
Y el otro cambia, ¿no? Sí, porque no. Yo no voy a cambiar.
Sí, yo soy perfecto.
Yo soy perfecto, que el otro cambie.
Claro.
Claro que sí.
Exacto. Atracción física, por supuesto, nivel socioeconómico similar. Cuidado de la salud, potencial y motivación para el crecimiento personal similares al mío, ¿qué trato tendrán los hijos de un matrimonio anterior si los hubiera?
Claro.
La relación de edades.
Y eso tiene que ver con la comunicación, que cuando empezás a ver o vislumbrar una pareja, de eso no hablas. Yo creo que corre más la atracción física, el enamoramiento y... Sí. Y después, entonces, ahí es cuando llegan
aparecen
los problemas,
estas
¿no?
cosas, sí.
Sí, es que el enamoramiento, o sea, esto es muy feo, decirlo al aire, siempre es un error. Siempre nace de un error, nace de el que yo imagino y no el que es.
Claro.
Por necesidad,
claro.
Porque no lo conozco.
Sí, claro. Sí, claro.
Como que tapa la realidad, ¿no?
Es que no conozco la realidad, tampoco es inevitable
claro.
que me
claro,
equivoque.
Claro. Imaginás, proyectás en ese otro algo que, bueno, tu fantasía, pienso que crees que ese sea lo que...
El ideal.
Tu ideal,
hay que ver si después de la decepción lo puedes convertir en amor. Que es lo que viene siempre de después de la decepción. Después de... No, a veces decepción mala, porque a veces descubro...
Esto, ¿no?
A veces descubro que el otro es mejor de lo que me imaginé.
Claro.
En otras cosas que no había visto. Entonces, después de esa decepción podemos hablar de amor o no. Si va a haber o no.
Sí, yo creo que sí.
Y por eso estas conversaciones son re importantes, porque que a un tercero que tenga la cabeza fría, que diga, bueno, flaco, está bien, es la mujer de tu vida, pero a ella le encanta viajar y vos no querés salir de tu casa.
Claro. Es cierto, es que es fundamental, sí. Y uno lo ve, ay, le quitas el romanticismo, ¿no? ¿Cómo vas a andar hablando de esas cosas? Pero es cierto, para que después sea una pareja sólida, ¿no? Bueno, es aprender y empezar de nuevo. Será cuestión de empezar a ver.
Y sí, estaba pensando...
Probar desde otro lugar.
Tal vez alguno no toma estas charlas porque como que también quiere que el otro encuentre un ideal en mí. Entonces no planteo estas cosas, ¿no? Porque pueden llegar a ser conflictivas. Y este callarse después redunda en negativo.
Sí, o peor, puedo llegar a darme cuenta como soy.
También.
También. Bueno, uy, qué profundo que fuimos. Vamos, tenemos que redondear y, bueno, a ver, decime otro más.
Estábamos hablando de los 13 vínculos positivos de mi pareja actual, pero tiene que ver con el análisis
transaccional,
sí. Por ejemplo, valores y normas compartidas, valores no compartidos pero que no producen conflictos, serían ir de un adulto a adulto, protección conjunta hacia terceros, hijos, etcétera, de padre nutritivo a padre nutritivo, de cada uno.
¿Y hay alguno que tiene que ver con las pequeñas atenciones?
Las pequeñas gentilezas diarias,
sí,
que van de un padre nutritivo a qué, al niño.
Al niño, ¿no? Que todos necesitamos esas pequeñas gentilezas. Qué linda que estás hoy, cómo me gusta.
Te hago el desayuno todos los días.
Pero claro, tráeme el desayuno a la cama. Un día. Esas cositas. Bueno, vayan anotando los hombres y las mujeres también. Sí. Que las atenciones son mutuas,
son
¿no?
Mutuas.
No que siempre espera que uno de ellos espere. Bueno,
responsabilidades compartidas.
Ok. Nos vamos a hacemos un pequeño cortecito y enseguida volvemos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Thank you. curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Nuevos autores, nueva literatura. Ficción científica en 14 cuentos. Círculo, de Louis Marseille. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico. De lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Qué linda tarde, ¿no? Qué lindo programa. Qué lindo programa. Bueno. Igualmente extrañamos a Marcelo.
Sí, sí, se extraña.
No, no lo vamos a dejar afuera.
Queremos aprovechar para desmentir los rumores de que hay un golpe de la Salempedia, que quedó afuera, que se fue en helicóptero, cosas que dijeron hoy en el muro. Son todas falsas.
¡Qué barbaridad!
El señor Cochea, y la semana que viene lo tenemos de nuevo acá.
Sí, la semana que viene va a estar acá. Y el tema de la semana que viene, tema sorpresa. Así nos quedamos, con una sorpresita.
Monjas detenidas en...
Pregunta. Vamos a ver. ¿Algún otro comentario de nuestros queridos oyentes?
Sí, tenemos...
Mónica escribió un verso precioso.
Mónica nos dejó un poema de su autoría.
Sí.
Si me dejan hacer esto. Lo que pasa es que los comentarios se van acumulando y va a quedar
claro.
Abajo todo.
Hermoso. Lo pueden leer en nuestro muro.
Sí, y le queremos agradecer, le contestamos con otro poema también.
Ah, sí.
Y le queremos agradecer mucho, no solamente el poema, sino los comentarios.
Ah.
Que le agregó después.
No, bueno, ya es una productora virtual también, ella, junto con Salem. Y ahora se está agregando Analía y Amor Franco también.
¿Quiere que lea un poquito?
A ver, lea.
Renacer. No quedaba nada, solo cenizas y recuerdos. Caminando desolada pensaba en lo bello que había sido todo. La tristeza no dejaba ver más que desolación. Los pies se perdían cuando pisaba, pero algo se interpuso. Sus dedos se enredaron en lo que parecía ser un hilo. ¿Un hijo? ¿Qué puede hacer aquí? La curiosidad pudo más que la tristeza y comenzó a despejar ese lugar para ver qué era. No era un hilo, era una raíz de lo que en un tiempo cercano había sido una planta de resplandecientes flores. No pudo contener la emoción y el llanto, pero un llanto de amor, de esperanza, que le hizo dar vueltas como una bailarina, y esa alegría barrió con las cenizas y esas lágrimas regaron el lugar y esa raíz se aferró más a la tierra y surgieron brotes que se esmeraron por alcanzar el sol. Por la magia de la vida todo volvió a brillar, se llenó de mariposas, de colibríes, de flores. Y sigo caminando ya sin miedo, sabiendo que si el corazón está despierto siempre habrá una raíz que nos devuelva la esperanza.
Qué lindo, gracias, qué Mónica. Lindo que escribe Mónica.
Qué lindo, hermoso, Mónica.
Hermoso, hermoso. Bueno, seguimos con los otros cuestionarios.
Los otros cuestionarios tienen que ver con los roles familiares.
Ajá.
En un mundo convulsionado por problemas económicos, corrupción, pobreza de gran parte de la población, polución, terrorismo, inseguridad. Bueno, pues, la familia es una de las instituciones esenciales para la supervivencia y el apoyo mutuo. En el cuestionario, por su diversidad, solo describiremos que sigue las principales variables que inciden en la armonía familiar y la evolución adecuada del ciclo de vida de sus miembros. Las relaciones descritas se aplican tanto a la familia de origen como a la familia política. Uh-huh. Entre una de ellas, de las variables que están acá expuestas es: durante las comunicaciones familiares nos escuchamos mutuamente.
Oh.
La comunicación familiar es agradable.
¿Ves? No. Cada uno con su computadora, con su celular. Sí.
¿Tomamos decisiones en conjunto? Mm. ¿Nuestros hijos van a las casas de otros familiares y de amigos? Mm. ¿Cada uno pide directamente y en forma cortés lo que necesita?
Upa.
¿Los abuelos, tíos y otros familiares cuidan a los menores y juegan con ellos? ¿Todos colaboran en las tareas del hogar?
Bueno, este mejor que
lo pasamos.
Me parece que nos va a dar mal a todos.
Después vamos a hablar de los roles sociales. El rol social abarca la pertenencia a grupos, instituciones, pero también los vínculos con amigos. Su desempeño exitoso requiere contar con buena autoestima y habilidades sociales para manejarnos con los demás. Mi rol social de amistad, alguna de las variables sería: ¿cuento con un solo amigo íntimo y de hace más de un año? ¿Cuento con dos amigos íntimos hace más de un año? ¿Tengo facilidad para establecer nuevas relaciones? ¿Mis amigos se llevan bien con mi pareja? ¿Compartimos actividades gratificantes con mis amigos? Y también hay un cuestionario que habla de la importancia que asigno a lo que me aportan mis roles sociales. Por ejemplo, me dan una placentera programación del tiempo libre, una pertenencia incondicional, un intercambio de caricias positivas o refuerzos sociales.
Y cuán importante es una red social, ¿no?
Total. Es yo total. Siempre hago la comparación con el trapecista, ¿no? Que si se cae en el circo y está en el trapecio y si hay una red, no le pasa nada.
Qué buena figura, me encantó.
Siempre que empecé a hablar de redes sociales, digo, ¿cómo lo...?
Sí, la mejor figura.
Bueno, una de las alumnas que tengo en el taller de expresión de emociones, cuando presenté el costurero, sacó una aguja de crochet. Uh-huh. Dijo, con ella tejo mis redes sociales.
Mirá, qué lindo. ¿No?
Para que me sostengan.
Qué hermoso.
Me encantó. Después tenemos un cuestionario que habla de amigos, que cómo los consigo y cómo los conservo.
Ah.
¿Eh?
Amigos.
Nuestro rol de hobbies. ¿Qué es un
el
hobby?
El hobby, que es muy... es poca la gente que tiene hobby.
Porque tiene que ver con el recreo, el hobby también, ¿no?
Y que no, y el disfrute sin tener que un propósito, ¿no?
No hay un intercambio dinero.
Claro, lo hago por solo porque me gusta, por
exacto,
placer.
Sin fin de lucro.
Claro.
Uh-huh. Sí. Bueno, también está el cuestionario. Las motivaciones que tengo para hacer actividad física. Nuestro rol de actividad física, bueno, sabemos que pocas personas lo hacen. Nuestro rol de estudio, este rol más que nunca en la historia de la humanidad es esencial, tanto para la inserción laboral como para la satisfacción de las necesidades descritas por Abraham Maslow. Otro día charlamos.
Otro día lo charlamos.
El estudio, un cuestionario que habla de los 23 pasos básicos del aprendizaje, el rol de estudio. el rol de trabajo y tenemos también mi grado de satisfacción general en el trabajo, medido en grado de satisfacción actual. Bueno, todo esto, si quieren, me lo piden a, les repito, licris0902@gmail.com.
Bueno, y ahora, algo que tiene que ver con esto de los roles y todo eso, que lo escribió Alicia Barraceta. Uh-huh. Me lo dejó hace un tiempito, la siempre conozco. Lo guardo. Sí, es sí. La licenciada que vino a charlarnos sobre emociones. También escribe precioso.
Muy lindo.
Esto se llama Conocerse, Saber y Crecer. Al nacer somos seres absolutamente dependientes, pero también totalmente perceptivos. Rápidamente advertimos que debemos adaptarnos al entorno para poder sobrevivir, ya que deberá pasar bastante tiempo hasta que podamos valernos por nuestros propios medios. Ese niño que somos se acomoda a los requerimientos familiares como aprendizaje para una adaptación social que sobrevendrá más adelante. Sin embargo, siempre queda en nuestro interior un niño libre que reclama su derecho de vivir la vida como su esencia le pide. Y es ese niño el que nos habla cuando, ya mayores, sentimos que algo nos falta. Esa esencia humana, este ser espiritual, es lo que nos constituye como personas. Un ser con autoconciencia, es decir, con capacidad de poder, sino de poder pensar y pensarse. No se trata solo de reflexionar respecto de la vida, sino de reflexionarnos. Y esa capacidad no es estática, sino que nos pensamos para ver qué nos pasa, para mejorar, para desarrollar nuestra libertad y para cambiar, sí, si es así que lo deseamos. De eso se trata el camino del autoconocimiento. Cuando registramos lo que pensamos y sentimos, cuando analizamos nuestros rasgos de comportamiento y tomamos conciencia de todas nuestras partes funcionales y disfuncionales y aceptamos el reto de trabajar para fortalecer lo positivo y alejar lo que nos daña, estamos empezando a crecer. La vida es un gerundio permanente, saber cómo vamos siendo a medida que nos desplegamos en el mundo a través de nuestros roles, conforman nuestra identidad. Ese saber quiénes somos y cómo somos nos lleva a saber qué buscamos y qué necesitamos para satisfacer la demanda de ese niño interior que nos pide ser feliz. Si no sé lo que busco, no entiendo lo que encuentro. Así de simple. Me pareció excelente.
Muy lindo.
Y
muy lindo.
Bien para este tema.
El cierre genial.
Bueno, y se nos terminó el tiempo. Cristina, nos tenés que volver a visitar.
Las voy a volver a visitar, porque me encanta venir.
Y a nosotros nos encanta tenerte acá.
Bueno, los voy a volver a visitar.
Hermoso.
Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por venir. Natán.
Quedamos, tenemos un mensaje que recibimos por Twitter de Psicología Deportiva, donde nos invita a una conferencia en línea sin costo que se llama La Enfermedad, Destino o Elección. Y se puede inscribir por mail a onlinecoachingmundial.com. También queremos agradecer los saludos que nos manda María Marta. Y desde Q, Daniel Pero, Héctor Pérez, Psicomagüe y el psiquiatra y tú, que tuvo unos conceptos muy auspiciosos hacia el programa, que no lo puede escuchar online, pero lo descarga los podcasts y nos manda felicitaciones y nos anima a seguir. Tenemos saludos, bueno, de Mónica que se despide, de la psicochef.
La psicochef.
Un abrazo para todos. Bueno. Rosana Garela Molina, gracias por las delicias.
Sí.
Y bueno, creo que es todo por hoy, salvo una última recomendación.
Ah, claro, por supuesto. También en un día de lluvia.
Estamos con todos los mitos, así que no vamos a hablar mucho de eso, pero recomendamos fervientemente el cuento Genoma Nefisto, un clon, del libro Círculo de Rubén Omar Massey.
Qué bueno, buenísimo. Bueno, ya tenés recomendaciones para esta semana, para el domingo tenés la película, tenés el libro. Tenés, podés ir al Colón. Uh-huh. Y bueno, mañana hay que halagar a las mamás. Un feliz día para todas las madres. Y nosotros nos vamos hasta la semana próxima, cuando escuches nuevamente los sonidos de Otro Ladrillo en la Pared, tema que nos distingue, nos define, y va a ser señal que estamos aquí dentro. Chau.